¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmaron 28 programas en el marco de la Unión Estatal con el fin de profundizar la integración económica entre ambos países. Firmamos. Veo su firma al pie del decreto. Si usted no está en contra, firmo yo también. El gran trabajo de 3 años se ha concretado y formalizamos el acuerdo, dijo Lukashenko a su homólogo ruso durante la reunión telemática del Consejo Superior de la Unión Estatal. El mandatario bielorruso señaló que tras la firma de estos acuerdos, los gobiernos de ambos países deberán tomar medidas para implementar una serie de soluciones e iniciar una etapa de relanzamiento del espacio económico conjunto. Por su parte, Putin destacó que la implementación de los programas integradores permitirá a la Unión Estatal de Rusia y Bielorrusia crear condiciones empresariales iguales y unificadas para ambos países. La economía de los dos países comenzará a funcionar en base a reglas comunes y coordinadas, lo cual abrirá nuevas perspectivas realmente amplias para su desarrollo y tendrá un gran efecto positivo que se percibirá en todas las esferas económicas sin excepción. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Muchas gracias a ti, Eduardo, por aceptar la invitación. ¿Y qué significa esta firma de estos acuerdos entre estos dos países, teniendo en cuenta el contexto actual de la Unión Europea respecto a Rusia, respecto a Bielorrusia y también respecto a las sanciones y lo que viene ocurriendo en Bielorrusia desde el año pasado?
Yo diría que lo que demuestra esto es un intento de aproximación. Más que aproximación, hay un objetivo claro, que es unir a Rusia y Bielorrusia de una forma mucho más estrecha de lo que ahora ya están relacionados, y que con estos 28 programas todavía se profundiza más esta relación. De hecho, las similitudes étnicas de población entre Bielorrusia y Rusia son muy, muy limitadas, es decir, hay una homogeneidad en cuanto a la tipología de personas, tanto en un país como en el otro, que ayudan e impulsan la idea de una probable o futura unificación de los dos países en una sola entidad, ¿no? Lo cual también era un objetivo que ya se venía buscando desde hace mucho tiempo por parte de Bielorrusia y por parte de Rusia como un objetivo estratégico a largo plazo. Las relaciones, a partir del intento de golpe de Estado contra el presidente bielorruso, contra Lukashenko, hace un par de años, aquella famosa revolución de los colores organizada por la CIA y con el apoyo de la Unión Europea, ha resultado lo contrario de lo que esperaban, porque al fracasar lo que ha hecho es unir todavía más a los dos países y a los dos dignatarios en una especie de destino común, ¿no? Nuevamente se demuestra que la política de sanciones, de presión máxima, intento e incluso intento de golpes de Estado, lo único que concluye al final es una derrota para la Unión Europea, una derrota para Estados Unidos, que pretendía provocar un cisma entre las dos naciones, y por el contrario lo que ha conseguido es un estrechamiento y un relanzamiento aún mayor del espacio económico, político y sobre todo militar conjunto, que en este momento también hay un entente firmado a nivel militar que permite también que Bielorrusia cuente con el apoyo del ejército ruso si fuera necesario. Así que realmente las políticas de la Unión Europea respecto a este caso demuestran una vez más, primero, que son vasallos de Estados Unidos. Todo el movimiento lo inició el presidente Trump en este caso, que son absolutamente vasallos, que no tienen una política propia, y una cuestión más importante, su ceguera política al ver que lo que iba a provocar esta situación era el efecto contrario de lo que buscaban. Pero bueno, es la miseria intelectual de la Unión Europea y sus dirigentes, que realmente no tienen ni principios ni claridad de ideas en lo que se refiere a las relaciones internacionales con Rusia.
Justamente respecto a esto que estás mencionando, Eduardo, quería apuntar, ¿no? Porque ambos países continuarán rechazando juntas cualquier intento de injerencia en sus asuntos soberanos, según declaró Putin. Él dijo, la tarea de crear una atmósfera de estabilidad y seguridad en nuestras fronteras externas es de particular importancia. Tenemos la intención de hacer frente conjuntamente a cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestros estados soberanos y Rusia, por supuesto, continuará ayudando al fraternal pueblo bielorruso. En este sentido también, aparte de esos 28 acuerdos que se firmaron, las partes actualizaron, como tú decías, también su doctrina militar conjunta en momentos en que se agravan las tensiones con Occidente en ambos terrenos. El secretario de Estado de esta asociación, Dmitry Misientsev, señaló que la nueva doctrina militar surgió debido al cambio en la situación político-militar en la región, el surgimiento de nuevas amenazas y desafíos para Rusia y Bielorrusia y la presión sin precedentes sobre ambos países. Moscú y Minsk denuncian el incremento de la presencia de fuerzas de la OTAN junto a sus fronteras, mientras que Occidente acusa a ambos países, pero especialmente a Rusia, por sus políticas agresivas, entre comillas, ¿no? Entre los temores, y esta es la visión que hay desde Occidente, desde la prensa occidental también, de que el Kremlin acabe por absorber a su país vecino. Da la impresión de que a Occidente le preocupa esto que está pasando y le preocupa que Bielorrusia no haya tenido el destino que ha tenido Ucrania, ¿no?
Sí, evidentemente el objetivo de la presión de la Unión Europea era crear una Ucrania 2 en las fronteras rusas, es en este caso utilizando a Bielorrusia. Este era el objetivo, lo que claramente ha fracasado en toda su proyección y ahora nos encontramos, como hemos dicho con anterioridad, con una situación contraria a la que esperaba y la deseaba Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Un reforzamiento de las relaciones político-militares, que es muy importante el paso que se ha dado a nivel militar, puesto que estamos viendo cómo la Unión Europea y Estados Unidos no dudan en dar nuevas alas a la agresividad ucraniana. Se están dotando de nuevos armamentos, las últimas maniobras militares realizadas en Europa Occidental han propiciado que Kiev obtenga material militar nuevo, cedido u olvidado por las fuerzas que hacían las maniobras militares, que es un truco bastante común. Ya lo hizo Turquía en la guerra que participó contra Armenia. Y tenemos esa presión añadida sobre Ucrania, que en este momento está de alguna forma rearmándose, ¿no? Y se anuncian nuevos ataques contra las repúblicas que se hicieron independientes después del Maidán ucraniano, ¿no? Hay una amenaza militar importante por parte de Kiev, que piensa que tiene el apoyo de Estados Unidos para este tipo de acciones, y se está aumentando la presión militar, que ya era extraordinariamente tensa en todo el Mar Negro. Así que realmente tenemos una situación muy complicada, y la unión de Rusia con Bielorrusia en el plano económico y militar posibilita precisamente una acción defensiva en la perspectiva de una mayor agresividad de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos sobre Rusia, ¿no? Hay que verlo inmerso dentro del contexto general, no solamente como un hecho particular de la relación entre los dos países, sino en el contexto de la tensión internacional que se vive en todo el centro de Europa. Además del tema ucraniano y del tema bielorruso, estamos viendo últimamente como el tema también en los Balcanes también se vuelve a tensar. El intento de la Unión Europea de intervenir en torno a Serbia de nuevo crea y aumenta las tensiones. La acción de Rusia el otro día amenazando con el veto en el Consejo de Seguridad sobre el tema de los Balcanes es un elemento importante también que marca y enmarca todo un eje de tensión en la frontera rusa que va desde Bielorrusia hasta en este momento hasta los Balcanes, ¿no? Es decir, hemos de ver ese contexto global más que el caso particular, ¿no? Eso es también un elemento que yo quería señalar de suma importancia.
Putin estuvo en Sebastopol, en Crimea, ¿no? En el momento en que habló con Lukashenko en esta comunicación telemática, y allí, en el Día de la Unidad del Pueblo, una de las fiestas nacionales de Rusia, Putin afirmó que Crimea será siempre rusa porque esa es la voluntad soberana, libre e inquebrantable del pueblo, de todo nuestro pueblo. Dijo, la tierra de Crimea regada con la sangre de soldados rusos conserva el dolor y el recuerdo de esos hechos y será siempre un símbolo no solo del conflicto fratricida, sino también lo que es especialmente significativo de reconciliación posterior. En este sentido, hay que tener en cuenta que hasta el momento Lukashenko no había reconocido que Crimea fuera rusa abiertamente, pero a través de una broma da a entender que lo está reconociendo. Él, entre comillas, se quejó a Putin de que no fue invitado a Sebastopol para el Día de la Unidad Nacional de Rusia. Dijo: Vladimir Vladimirovich solía prometerme que me llevaría a Crimea para mostrar las novedades allí, para mostrar lo nuevo que se ha hecho allí, ya que se ha hecho un montón de trabajo, y que me llevaría por la carretera a Crimea, pero se fue solo hoy y no me había invitado a unirme a él. Admitió que le gustaría haber erigido en Sebastopol el monumento al final de la Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1922, y dijo: Ucrania ha cerrado, ya saben, sus cielos para Bielorrusia, por lo que no podemos llegar a Crimea a través de Ucrania, pero tenemos propiedades allí y hay algunos otros problemas. Putin le respondió: sí, por supuesto, estaremos encantados de tenerte para que puedas verlo al monumento. ¿Qué significa este paso que da Lukashenko en este reconocimiento que no es tan explícito, pero que es un reconocimiento al fin, no?
Sí, evidentemente, es un paso más en la dirección que vamos señalando de una mayor integración entre los dos países, y que alcanzará o no, ya lo veremos, una integración, digamos, una, ¿cómo decirlo?, una unión entre los dos países, ¿no? Eso es otro paso que ya veremos si se formaliza en su momento o no. De todas formas, está claro que Lukashenko, el presidente bielorruso, que tuvo algún problema hace años, algunas veleidades, como no podemos olvidar, veleidades pro-occidentales, y hizo algún desplante, llamémoslo así, al presidente Putin, ahora ha cambiado radicalmente de posición, en la medida en que fue precisamente Rusia el que ayudó, le ayudó enormemente a solventar el problema de aquella primavera que se levantó contra el propio presidente bielorruso, ¿no? Y ha cambiado su posición, porque no podía ser de otra forma, del reconocimiento efectivo de Crimea. Eso es un reconocimiento que se hará en el momento adecuado, el momento oportuno, que prácticamente ya está descontado el apoyo y el reconocimiento por parte del presidente bielorruso, ¿no? Esto es un elemento más que informa de cuál es la nueva correlación de fuerzas que se ha abierto y los nuevos intereses que se han abierto entre las dos naciones, ¿no? Es decir, el presidente bielorruso ahora se siente mucho más fuerte y mucho más agradecido a la intervención rusa. Económicamente, para ellos es un muy buen negocio, entre otras cosas porque recibirán el gas y el petróleo a precios internos de Rusia, no como una nación extranjera, aunque ya hace tiempo que Bielorrusia recibía gas y petróleo a un precio muy ventajoso, inferior a lo que se cobraba a Alemania o a Bulgaria o a algún otro país, ¿no? Pero ahora estas relaciones se incrementan todavía más, el precio de los productos bielorrusos amplía su mercado a toda Rusia y Rusia le provee de recursos energéticos vitales a un precio muy bueno, ¿no? Así que realmente es una relación de ayuda mutua muy interesante para los dos. Y eso hace que también el presidente bielorruso cambie su objetivo y su definición de los intereses estratégicos que tiene Rusia, que en el caso de Crimea son clarísimos. Esa es una línea roja que nadie puede atreverse a tocar.
Muchas gracias, Eduardo.
A ti.